en el Senado, Chuck Schumer, el paso dado por Trump es lo más cercano a un discurso de concesión, aunque el mandatario evocó la frase "no concedo nada" en un retweet este martes. Mientras tanto, la campaña considera que posee evidencias de supuestas irregularidades para cambiar el curso de la elección, pero enfrenta una carrera contrarreloj debido a que está previsto que para el 8 de diciembre la mayoría de los estados certifiquen sus resultados. Trump perdió un frente de batalla con la certificación de resultados de Michigan y Pensilvania, aunque para la campaña el proceso es un mero paso procesal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Mis amigos, nos volvemos a encontrar en el próximo Boletín Informativo de la Hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son, les habla Amado Gil. Hoy en la tertulia del programa vamos a abordar varios temas y por supuesto comenzaremos con uno de ellos. Tiene que ver con lo que está sucediendo alrededor, en torno a los jóvenes de San Isidro. San Isidro, esta calle de La Habana Vieja donde está ubicada la casa de Luis Manuel Otero Alcántara. Allí, como todos conocen y hemos venido informando a través de todos los programas y a través de Radio Martí en sentido general, bueno, pues hay una huelga de hambre, petición, pidiendo la libertad de Denis Solís, que es un cantante rap que fue condenado a 8 meses de cárcel por desacato. Allí hay una huelga de hambre, incluso hay algunos que todavía, en el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, mantiene, se niega a tomar agua, lo han dicho que está muy débil, y el apoyo internacional dentro de Cuba también, no solamente internacional, dentro de Cuba también se hace sentir, y es precisamente por donde vamos a comenzar, y es el primer titular de esta tertulia, que es una carta que han dado a conocer laicos, monjas, sacerdotes dentro de Cuba, están firmando esta carta, la han dado a conocer, está sumamente interesante, tendremos pues detalles de la misma. Por otro lado, señoras y señores, una noticia que a los cubanos estoy seguro que los aterra y que muchos se la están sintiendo, no es que solamente los aterre, que se la sienten, es que las remesas a Cuba han caído en un 54% en el año 2020, producto del COVID-19. A esto se le suma la desaparición o la salida de Western Union de Cuba y es como si fuera la tormenta perfecta. También los vuelos cayeron por miles a Cuba y el negocio de las mulas se ha hundido. O sea, esta es una tormenta perfecta en cuanto a la parte financiera de los cubanos dentro de los cubanos que reciben remesas dentro de Cuba. Y por último, vamos a dejar para el final por lo menos un comentario. Tienen en Cuba un nuevo ministro del Interior. Nació en el 1963, después de la revolución, y fue pionero. No luchó en la sierra, sino que este fue pionerito y es el nuevo ministro del Interior. Así que hay una nueva generación. Vamos, también esto, sin duda tiene comentarios. Lo vamos a discutir o por lo menos a comentar en esta tertulia de hoy con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y con nuestro copresentador en Madrid, España, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Reinaldo. Saludos desde La Habana. ¿Cómo te encuentras?
Perfectamente bien. Muy contento de poder compartir esto con Michel.
Muy bien. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Reinaldo Escobar. Que se cuide, que las cosas están complicadas por la capital. Y, por supuesto, para todos los oyentes que hasta ahora están en sintonía con las noticias como son.
Sí, señor. Hay que cuidarnos todos, no solamente las cosas complicadas por la capital.
¿Por una cosa o por otra?
Por ambas cosas. En la capital cubana se complican en dos direcciones, ¿no? Una dirección que tiene que ver con la pandemia y otra dirección que tiene que ver con la represión. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro primer titular. Cientos de sacerdotes y laicos cubanos suscribieron una carta abierta pidiéndole al gobierno de Cuba y a las autoridades religiosas una solución respecto a la huelga de hambre que mantienen un grupo de integrantes del movimiento San Isidro y otros activistas sitiados, sitiados en La Habana Vieja. A nuestros pastores y autoridades religiosas pedimos su ayuda como mediadores a los miembros del gobierno. Recordamos su deber de representar al pueblo, teniendo en cuenta el deseo de muchos de que se atienda y responda pacíficamente la huelga de hambre que algunos activistas realizan desde hace varios días. Así dice la publicación. Los firmantes también expresan en su carta el deseo de que los sucesos de San Isidro no acaben con un desenlace fatal y de una Cuba en la que se pueda pensar diferente y manifestarlo, pensar diferente y manifestarlo, dicen estos laicos, sacerdotes y monjas en esta carta. Algunos tenemos posiciones políticas semejantes a las de los miembros del movimiento, otros estamos en desacuerdo total o parcialmente con sus ideas o con sus modos de expresarlas, pero todos estamos convencidos de que el hostigamiento, sea coordinado o permitido por los agentes del orden, no es la solución. Dagoberto Valdés, este laico cubano que dirige la revista Convivencia, por allá por Pinar del Río, es uno de los firmantes de la carta y uno de los promotores de la carta. Nos envió al programa Las Noticias Como Son este comentario.
Es un signo de solidaridad cristiana, de apoyo humanitario desde la fe. Es un hecho que se repite alrededor del mundo en la Iglesia Católica y que en este momento, como están en juego las vidas de seres humanos, pues creo que ha sido un momento de comunión eclesial y de solidaridad con el más frágil, con el que está en peligro y sobre todo una opción por la vida. El mensaje es el mensaje cristiano, el mensaje del amor que apremia, que es ágil. Hay vidas en juego, la situación está muy crispada. La Iglesia siempre tiene un servicio de paz, de diálogo, de mediación y de amor.
Reinaldo Escobar, paso contigo a La Habana.
Bueno, la voz de Roberto Valdés es quizás la voz más autorizada entre los laicos cubanos para pronunciarse de esta manera. Es un hombre libre y que sabe exactamente lo que está diciendo y confío mucho en su palabra. Eso hace un contraste muy fuerte con lo que ha publicado hoy el diario Granma sobre el movimiento San Isidro, donde de una forma realmente brutal, no solamente que mienten, sino que además ocultan la verdadera información de lo que está pasando allí. Allí no dicen nada de que hay artistas cubanos, no dicen que hay académicos, no dicen que hay científicos, no dicen que hay curadores de arte. Solamente lo dicen de una manera general que hay un grupo de personas predelincuentes con antecedentes penales. Y de una manera realmente sucia, mezclan una conversación que tuvo Denis Solís con unas personas que tienen causas por terrorismo. Pero ¿qué cosa es eso, no? Yo he tenido conversaciones con personas que tienen causas de terrorismo, y eso no me hace terrorista. Es mi derecho tener conversación con quien yo quiera. Y sin embargo, eso lo ponen como si fuera el peor de los crímenes. Lo cierto es que Solís ha sido acusado de un delito de desacato, pero muestran estas cosas como agravantes. Pero lo que no puede ocurrir es que el agravante sea un delito peor que el delito que se sobreentiende que una persona cometió. Y eso realmente es una atrocidad. Creo que la Iglesia, los laicos, en este mensaje están haciendo algo que contrasta muy fuertemente con la posición del gobierno, y esto posiblemente tenga una respuesta, una contrarrespuesta, una réplica de parte de las autoridades cubanas, que ojalá sea una réplica de armonía, ojalá que fuera una réplica de vamos a arreglar el asunto, ojalá. No creo que sea así, pero es mi deseo.
De todas maneras, yo creo que es importante porque si bien la mayoría de las manifestaciones de apoyo y de denuncia de lo que está sucediendo ahí en esta calle San Isidro, ahí en la Habana Vieja, sin dudas...
Si me permite, interrupción.
Claro.
Solo una precisión. El Museo de la Disidencia, donde radica Luis Manuel Lutero Alcántara con su movimiento San Isidro, está en el barrio San Isidro, pero exactamente en la calle Damas, esquina a San Isidro. Es un detalle que no quisiera dejar de decir, porque la gente decimos, yo mismo lo he dicho otras veces, la calle San Isidro, no, San Isidro es un barrio que tiene una calle que se llama San Isidro, pero la casa de Luis Manuel, está en Damas, esquina a San Isidro. Una
precisión. Exacto, muy pegado a la avenida del Puerto, de acuerdo a lo que me han contado. Muy pegada a la avenida del Puerto, es una zona que los que conocen La Habana saben cómo se desarrolla socialmente esa zona de La Habana Vieja. Yo creo que ese es uno de los pulmones de La Habana Vieja, o una de las zonas que más representa lo que es realmente La Habana Vieja de hoy. Yo decía que, Reinaldo, que en sentido general la mayoría de las protestas y denuncias han estado en el exterior, pero yo le doy muchísimo mérito a que sacerdotes, laicos, monjas, dentro de Cuba, de manera independiente, no colegiada, pero sí independiente, están firmando esta carta, esta petición de urgencia al gobierno cubano y a las propias autoridades, a la propia jerarquía de la Iglesia Católica. Así que vamos
hoy
a ver.
Hoy mismo iba a haber un pequeño grupo de artistas cubanos intentaron llegar al barrio San Isidro, artistas comprometidos con el arte y con el país, a pedir el derecho a entrar a este lugar y tener un contacto físico con los huelguistas, y no se les permitió. A muchos no los dejaron salir de su casa, como es el caso de la periodista Luz Escobar, que no les permitieron salir de su casa hoy, y a otros les impidieron entrar. Claudia, una de las jóvenes que está en ese grupo, hizo una fuerza por tratar de entrar y se la llevaron detenida. Así que no están solos estas personas, hay mucha gente apoyándolos.
Sí, señor. Michel Suárez, contigo.
Esta carta es relevante, me recuerda aquella de los años 90 del Bajo Clero Oriental, el documento aquel que vino después de la pastoral El Amor Todo Lo Espera. Fue una especie de segunda parte donde no los obispos, sino monjas, sacerdotes, diáconos, laicos de muchas partes del país cuestionaban la situación imperante en este momento. Habrá quien quizás no le guste el tono de la carta, a mí me parece el adecuado. El tono de la carta de los sacerdotes y los religiosos me parece el adecuado, porque en una de sus partes dice: los que estamos de acuerdo con las ideas políticas, y estoy parafraseando, de este grupo de personas, los que no están de acuerdo con las ideas políticas de este grupo y otros más, ponía creo que tres situaciones, firmamos esta carta. Y esto, desde luego, desde el punto de vista de la polarización habitual de nuestro país, me parece relevante que personas que tienen ideas distintas, políticas, en este caso dentro de la democracia, se unan para generar esta petición de que se tenga en cuenta la grave situación en la que están estos huelguistas de hambre y que el gobierno atienda sus peticiones y se libere al rapero, a Denis Solís, al rapero encarcelado. Por otra parte, no se ha escuchado aún la voz de los obispos, mucho menos del cardenal de La Habana, que no ha aparecido públicamente, quiero decir, en estos días. Desde luego, yo estoy convencido de que el cardenal de La Habana ya ha tratado el tema. Estoy casi convencido, no porque sea clarividente, ni mucho menos, ya lo he dicho en más de una ocasión, sino porque es evidente que hay comunicación entre la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista y las distintas diócesis del país, y es evidente que hay un canal, que existe ese canal, que cuando los obispos quieren comunicar algo al gobierno, pedir algo al gobierno, utilizan ese canal, y me parecería ilógico que no lo hayan utilizado ya para abordar este caso. Otra cosa es la particularidad de este arzobispo de La Habana, que a diferencia del anterior, no es muy dado a la exposición pública, no es muy dado a aparecer o a figurar o a resaltar en cuestiones políticas, sino más bien pastorales. Se le quiere mucho en su región por el tema de los asilos de ancianos y todas las cosas que hace desde el punto de vista pastoral. Pero tiene una responsabilidad, sin duda, y sobre todo, más que nada, cuando el rebaño, como dicen los pastores a los fieles, cuando el rebaño reclama que haya un pronunciamiento de su iglesia, de la Iglesia Católica. Entonces aquí estamos hablando ya de palabras mayores, porque es la gente la que está pidiendo que la iglesia se pronuncie. Y tendrá que pronunciarse públicamente en algún momento. Las conversaciones privadas entre las que posiblemente se han desarrollado, reitero, entre el cardenal de La Habana, los obispos y el Partido Comunista, están bien si el problema se resuelve inmediatamente. Yo siempre digo, cuando los gobiernos hablan de que, bueno, en público no decimos, pero en privado hacemos muchas gestiones. Sí, eso está bien si resuelve el problema inmediatamente, pero si lo alarga, si hace sufrir más a estas personas que están en huelga de hambre, Si no se libera al rapero encarcelado, entonces, bueno, estas gestiones podrían llevar a un mal camino, en el sentido de que no hubo un pronunciamiento público a la espera de que el gobierno fuese capaz de reaccionar a una gestión discreta por parte de la Iglesia Católica, pero tampoco se resolvió el problema. Así que lo deseable sería que, junto al resto de los artistas del país, que cada vez más se suman muchos artistas a estas peticiones, la Iglesia Católica y otras organizaciones también lo hagan, porque que nadie se engañe, no esperen nada de la Unión Europea ni del gobierno de España. Está muy lejos la situación de que vaya a haber un atisbo de solidaridad por parte del actual gobierno español hacia lo que está sucediendo en Cuba, como se ha demostrado esta semana.
Muy bien, y en esta otra nota, yo no voy a extenderme leyendo lo que publicó el diario digital 14 y medio, que se hace eco, o por lo menos publica una nota de la agencia EFE de Noticias. Voy solamente a dar algunos detalles. Las remesas a Cuba en el 2020 cayeron o han caído ya un 54,14%. Por supuesto, se le atribuye a la COVID-19. Los vuelos entre la isla y Estados Unidos cayeron de 12,989 en el 19 a 2,532 en este año 2020. De 12,900, de 13,000 a 2,500. Y por supuesto, a través de los vuelos iban las mulas. Yo creo que con estos detalles no hay que dar mucho más para que un cubano entienda cómo está la cosa con respecto a las remesas dentro de Cuba. Y si a esto le suma Reinaldo Escobar, que la Western Union cerró porque no puede enviar dinero o no puede procesar el envío de remesas a través de Finximex, creo que es la tormenta perfecta de Escobar.
Sí, yo quisiera recordar que en la época que el señor Bush era presidente de los Estados Unidos, se eliminó completamente la entrada de dólares a Cuba, ¿no? Todo el mundo recordará que incluso ni siquiera los cubanos americanos podían mandar dinero, ¿no? Y era la época también en que no había viajes, ¿no? Esto hay que recordar que no se puede comparar esa época con la actual. Hoy hay un sedimento de necesidades acumuladas que no había en ese momento. En este momento la economía cubana está en una situación de, no sé qué palabra usar, si crisis, si carestía total, si desastre.
Colapso,
gracias. Pero esa es cuando se habla, eso se habla de la economía, de la macroeconomía. Pero la economía doméstica, que es la que más me preocupa, porque es la que se nota más en las personas, se ve doblemente afectada. Afectada porque la nación no tiene recursos para resolver los problemas de los ciudadanos, y afectada porque esa lluvia pertinaz de recursos que entraba a través de las remesas, a través de las mulas, se ha prácticamente detenido, se ha reducido a más de la mitad en el caso de la remesa, y lo que venía por los vuelos es desproporcionado. Es algo que nadie se podía esperar que eso pudiera pasar a finales de 2020. Y el tiempo no se acaba en diciembre de 2020. Ahora tenemos que empezar un nuevo año y empezamos un nuevo año con la noticia de que se va a eliminar la dualidad monetaria, que los precios van a subir, que todo va a ser más caro y no habrá posibilidad de reforzar esa economía doméstica con la inyección periódica que venía a través de las remesas y que venía a través de la Western Union y a través de los vuelos y a través de todo eso que venía llegando. El resultado final de eso, bueno, pues si yo tuviera la bola mágica esa que tiene nuestro amigo de Madrid allí para vaticinar cosas, pues yo me atrevería a decir que pudiera terminar en una explosión demográfica. Pero no habrá una explosión demográfica si no hay vuelos. No habrá una explosión demográfica si los Estados Unidos mantienen cerrado la entrada de inmigrantes durante todo este tiempo. Y las esperanzas, las ilusiones de que con el presidente Biden las cosas mejoren para ciertas personas, en cierto sentido, pues eso hay que decir que el señor Biden tomará posición el 22 de enero y no va, sus principales problemas no empiezan con Cuba. Él tiene una agenda tremendamente complicada y yo creo, en mi humilde opinión, que empezará a preocuparse por Cuba a mediados de año. Y entonces, de aquí a allá, no se sabe si podremos resistir todas las consecuencias de esta situación.
Dios mío. Michelle.
La pregunta es si el gobierno cubano va a esperar ese medio año del cual habla Reinaldo Escobar para actuar sobre la economía nacional en aspectos que no tienen nada que ver con las restricciones y sí con el bloqueo interno que permanece sobre el pueblo cubano en las cuestiones de la economía doméstica, por ejemplo, la agricultura. 6 meses pueden ser muy decisivos. 6 meses se dice rápido, pero la verdad es que con el actual estado de cosas, 6 meses completamente cerradas las remesas, sin la Western Union, con el mundo a media máquina en relación con los vuelos internacionales, porque bueno, se han ido reanudando, pero aquí nadie se hace ilusiones de que el tráfico aéreo internacional, incluso las aerolíneas dicen que en 2023 es que volverán a tener el mismo tráfico que en el año 2019. Entonces, las cosas del COVID, por muy alentadoras y optimistas que sean las noticias de las vacunas, van para largo, hay que tomárselas con cierta precaución, y es lo que debería hacer cualquier gobierno medianamente decente, preocupado por la realidad nacional. Y cada día aumentan los problemas en el país y no hay medidas efectivas que quizás se han retardado incluso más, esperando a ver el resultado de las elecciones en Estados Unidos, esperando la carroza de Biden, como si Biden fuera a resolver todos los problemas del país, en el hipotético caso de que cambiara la política del actual, del todavía presidente Trump. Incluso yo por lo menos no me arriesgaría a decir que será la misma de la administración de Obama. Creo que hay demasiados elementos como para no calcar la política de Obama de la A a la Z, y que probablemente los asesores y los diplomáticos que están alrededor de Biden le hayan aconsejado en este sentido. Pero una caída del 54,14% es una barbaridad, y creo que da cuenta, cualquiera se da cuenta cuando ve la situación en la calle en Cuba, las colas, las aglomeraciones y la desesperación de la gente por adquirir los alimentos. La pandemia ha afectado no solamente el cierre de los aeropuertos, que es una de las vías, teniendo en cuenta también que el gobierno cubano en este propio año legisló un límite de $5,000 en efectivo para entrar y salir del país, con lo cual no es como antes. Ahora cualquiera se expone si se pasa de esa cifra. Y en segundo lugar, algo que casi nunca se menciona, y es que la pandemia también ha afectado a los cubanos que viven en el exterior, y que hay mucha gente que ha perdido el trabajo, que está cobrando menos y que tiene sus propias dificultades para sobrevivir, y esto desde luego tiene una incidencia en el resultado final de los envíos a Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, y con esta otra nota vamos a ir cerrando el programa. Cuba tiene nuevo ministro del Interior, como todos saben. Bueno, pues el anterior murió, falleció recientemente, y ya pues han puesto, el gobierno ya designó al nuevo ministro. Se llama Lázaro Alberto Álvarez Casas. Nació en el año 1963, y hay un artículo de Reinaldo Escobar firmado en el diario digital 14 y medio que llama la atención de algo. Este hombre no luchó en la sierra, este hombre fue pionero, fue militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, fue a Angola, bueno, Angola fueron muchos de ellos, pero sobre todo fue pionerito, o sea, nació en el 63, 4 años después de haber llegado el triunfo de la revolución. Esto no era viceprimer ministro del Interior. Todos estos son detalles que da Reinaldo Escobar, y que nos llama un poco la suspicacia, ¿no? A pensar, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde sale? ¿Quién lo pone? ¿Por qué lo pone? Reinaldo, nos queda 1 minuto de programa, adelante.
Sí, yo solo quería agregar, aparte de esto que tú has mencionado, que es el cargo de ministro del Interior siempre ha estado ocupado por una figura de alto relieve. Y esta es la primera vez que la persona que ocupa este cargo no es miembro del Comité Central, no es diputado del Parlamento, no es ni siquiera comandante de la Revolución o héroe de la República de Cuba, como lo fueron casi todos los anteriores. Sí, los anteriores fueron Ramiro Valdés, Sergio del Valle, Ramiro Valdés 2 veces, por cierto, y el señor Gandarilla, otro que falleció antes de Gandarilla. ¿Y qué pasa? Este señor, que tiene su segundo pedido casa, igual que yo, por eso siempre me llamó la atención que hasta podemos ser parientes, que este señor fue pionero. Cuando este señor nacía, Reinaldo Escobar estaba entrando en el servicio militar. Entonces tú dices, bueno, pues ese hombre ascendió, y ascendió, bueno, por sus méritos, que pongo, ¿no? Quizás fue de Camilito, porque él entró por el FARC y luego pasó al Mirín. No se nos ha dicho cómo fue su tránsito, ni cuándo fue el tránsito del FARC al Mirín. Y una cosa que apuntaba el amigo Julio Aliaga, excelente analista, él decía que si el anterior ministro falleció por lo que se llama una enfermedad prolongada de largo tiempo, ese largo tiempo, ¿quién mandaba en el Minin? ¿Cómo los ciudadanos no sabíamos quién tomaba las decisiones en el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior, que tiene bajo su égida a la seguridad del Estado, que es la responsable de toda la represión, que tiene bajo su control a la Dirección de Prisiones, que es donde están las mayores quejas de los abusos y atropellos que se cometen en las cárceles cubanas, y que tiene el control de inmigración, donde se regulan a los ciudadanos que son inconformes y no los dejan salir del país. Ese es el Minin.
Sí, sí, es el Minin y es el que controla prácticamente la vida de los cubanos desde el punto de vista represivo. Gracias, Reinaldo Escobar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tertulia. Y, por supuesto, Michelle Suárez, desde Madrid. Muchísimas gracias también a los dos por haber estado en tertulia de las noticias como son. Una pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía en este programa Las Noticias Como Son, aquí en Radio Martí. Les habla Amado Gil, como de costumbre, y hoy vamos a tener un tema. Yo diría que un tema del que se ha hablado mucho, pero no lo suficiente. Un tema que se plantea en la sociedad civil cubana, pero que el gobierno no lo reconoce. Y ese tema lo traemos a colación de todo lo que está sucediendo con muchos grupos de la oposición. Sobre todo nos vamos a concentrar en lo que está sucediendo con el grupo, con el Movimiento San Isidro. Y sobre todo las acusaciones que el gobierno cubano, o por lo menos los calificativos que el gobierno cubano les está haciendo a muchos de ellos. Están tratando de denigrarlos y sobre todo le han llamado incluso a Abel Prieto, este personaje del gobierno cubano, que fue ministro de Cultura, asesor de Raúl Castro, Casa de las Américas, todos los puestos oficiales que se le puedan acreditar a Abel Prieto. Bueno, pues se ha referido al rapero cubano de la raza negra, Denis Solís, como un marginal. Están tratando de convertir en artista un marginal. Cuando un funcionario desde la élite se refiere así a un artista o a un miembro de la sociedad civil dentro de un país, pues hay problemas. Y los problemas son de racismo, los problemas son raciales. Por eso hemos invitado a este programa a dos personas que, además de haber sido víctimas de la represión del gobierno reciente, desde hace tiempo, pero sobre todo recientemente, hasta la última manifestación, o por lo menos apoyo, que se realizó en el Parque Central, allí fueron empujados, golpeados, detenidos. Bueno, pues los hemos invitado al programa para que nos hablen del tema y analizar un poco el tema. Me refiero a Martadela Tamayo y a Juan Antonio Madrazo Luna. Juan Antonio preside el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Martadela es miembro de este comité. Han trabajado juntos durante mucho tiempo y han recibido represión durante mucho tiempo. Martadela, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Bueno, muchas gracias y muy buenos días para ustedes también.
Juan Antonio, saludos. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Firme en la batalla y metiendo el cuerpo todo el tiempo.
Vamos, quiero, con el permiso de Martadela, quiero entrar con Juan Antonio, porque le voy a hacer una pregunta general y después vamos a pasar a quizás algunos detalles ya más específicos de lo que está sucediendo. El tema racial en Cuba, los problemas de racismo en Cuba, los problemas de marginación que el gobierno establece contra muchos ciudadanos de la raza negra. Esto es un problema gravísimo dentro de Cuba, en la sociedad cubana, Juan Antonio, muy grave, pero además creo que el gobierno hace muy poco por solucionar.
Bueno, precisamente el 19 de noviembre de 2020 se cumplió un año de que Miguel Díaz-Canel había anunciado ante el Consejo de Ministros en el 2019 de que el gobierno estaría implementando un programa nacional contra el racismo y la discriminación, el cual no se ha implementado. Se ha utilizado la situación económica, la pandemia, la crisis sanitaria como una cortina de humo para invisibilizar el tema, pero además de eso, hace un año también un grupo de artistas, intelectuales, académicos que están en las sombrillas institucionales, también le escribieron una carta para ellos acompañar el programa, ya que son plataformas que durante casi 20 años han estado presionando al propio Estado para hablar en la esfera pública sobre el tema y que hay un programa diferenciado para atender el tema de la racialidad y no solamente eso, también modernizar la política social y que haya políticas públicas. Realmente no ha habido ningún cambio, es decir, ha habido resistencia, incluso hay resistencia por parte de grupos conservadores dentro del propio Partido Comunista. Hay quien no reconoce de que hay racismo, arrinconan solamente a los prejuicios y eso es grave. Es decir, está también por ejemplo, la Comisión Aponte que coordina Pedro de la O, que también ha estado también negando los problemas de racismo que están acumulados en los últimos 62 años dentro de la isla. Y entonces, bueno, cuando nosotros como sociedad civil afrodescendiente, opositores, disidentes, nos insubordinamos, hacemos nuestra labor de cimarronaje político, entonces el régimen muestra su racismo y es lo que está pasando, por ejemplo, en las declaraciones estas de Abel Prieto, donde condena a Denis Solía, el movimiento San Isidro, como marginales. Pero bueno, ya eso ha sucedido antes, había sucedido con Nicolás Guillén Landrián, había sucedido incluso con Gualterio Carbonell, había sucedido con Carlos Moore, con el mismo Enrique Patterson. Es decir, cuando los negros nos insubordinamos, somos malagradecidos y marginales.
Qué cosa más grande. A ti te ha pasado, Marta, yo sé, Marta Vera, yo sé que a ti tú has recibido pues insultos, no de la gente en la calle, no del prejuicio popular, que eso es muy distinto, cuando, digamos, y es un problema, pero es distinto cuando una madre no quiere que su hijo blanco pues se junte o se case o se arrime con una mestiza, con una afrodescendiente, etcétera. Pero es que en Cuba la cuestión es institucional, porque estos prejuicios sociales se manejan de otra manera, que también es un problema y hay que tratar de manejarlos a través de las instituciones independientes, etcétera. Pero el racismo o el problema de la discriminación o el prejuicio institucional, en mi opinión, está en Cuba, en esas expresiones. ¿Cómo tú vas a estar en contra de este gobierno que te lo dio todo, negro? Y yo creo que tú has sido víctima de eso también, Marta Adela.
Sí, escuchando todo lo que decía Madrazo y toda la descripción, la entrada que hablabas tú también, Amado, pues recordaba lo más reciente, ¿no? De ahora, del domingo, en el acto de repudio que se nos hizo a las personas, a los activistas que pudimos llegar al Parque Central, que para nada fue nada aislado, como dijo Mariela Castro en este propio artículo que mencionabas de Abel, donde ella dice que un joven sin base social alguna llegó al sitio. No era un joven sin base social. Allí llegamos los activistas que pudimos llegar, es decir, que no era nada aislado. Y entonces los que fuimos víctimas de esa represión y de ese acto de repudio, pues en todas sus ofensas, lo primero que se nos decía era: negros, así se nos decía, negros, a ustedes la revolución se los ha dado todo. A ustedes la revolución les dio ese cuerpo. Ahí está Madrazo y Osvaldo Navarro Veloz, los dos, ¿cómo se lo decían? A ellos dos principalmente. Miren esos cuerpos, a ustedes la revolución se lo ha dado todo. Para lo cual, bueno, ellos respondían, Osvaldo, que lo tenían, como dijéramos, atrincherado y, como se vio ahí en el video, golpeado además por 4, 5, 6 hombres al mismo tiempo, y Osvaldo le decía: este cuerpo me lo dio mis padres, este cuerpo no me lo ha dado la revolución. Y eso es la consigna, el eslogan que siempre vienen diciendo, ¿no? Que nosotros los negros, los mestizos, debemos de estar agradecidos porque la revolución nos hizo personas. Y te lo dice alguien que cuando introducías y decías que si lo había sentido en mi propia piel, cuando una madre le decía a un hijo que no se casara con una mestiza o con una mujer de la raza negra, pues yo, y siempre lo digo, vengo de una provincia holguinera, que es una de las provincias, creo que de las más racistas que hay adentro de Cuba, y soy una mujer de la raza afrodescendiente mestiza. El padre de mi hijo es blanco y sentí eso también por la familia, es decir, por su familia, en este caso, que no le gustaba, que no soportaban que un blanco como que hiciera una mezcla, ¿no?, con una mujer mestiza. Y escuchar también otros insultos, como decirte, por ejemplo, tienes que casarte con una blanca para adelantar la raza, ¿sabes? Es decir, es un racismo institucional, cultural, es un racismo que está también en el lenguaje y es súper difícil y nos ha sido súper difícil a nosotros también desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial luchar contra ello y educar y formar a las personas de que todo eso en el lenguaje también forma parte de ese racismo que ha abrazado a los cubanos, ¿no?
Claro, pero aquí hay una diferencia y, o sea, uno es el prejuicio social, que es ese cuento que hacías ahora, y está el prejuicio o el racismo institucional, que era por donde comenzaste, como te acusaban allí los propios policías o los agentes de la seguridad del Estado. Pero el gobierno, Madrazo, aquí el punto es que el gobierno no es solamente que los agreda, es que niega que exista un problema racial, un problema de prejuicio institucional. Por lo tanto, la solución, en vez de estar ahí abocada para poder comenzar la discusión que se necesita, cada vez se aleja más.
No, sí, generalmente hay un racismo institucional que el propio régimen niega. Incluso algunos de sus intelectuales orgánicos, me voy a referir, por ejemplo, al caso de Esteban Morales, que es uno de esos intelectuales orgánicos que constantemente nos acusa a los miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial de formar parte de una afroderecha regional, de formar parte de la agenda de subversión de Estados Unidos. Y entonces, bueno, en los últimos tiempos han subido más la temperatura en cuanto a que en la línea de debate de Cuba-Estados Unidos, el tema racial forma parte de la agenda de subversión contra la revolución cubana. Sin embargo, ellos hablan, por ejemplo, de cuestiones de racismo en la sociedad norteamericana, cuestiones de racismo en la sociedad colombiana, en la sociedad brasileña, pero sin embargo no se han atrevido a hacer un análisis sobre racismo en la sociedad cubana. Cinco años es la distancia que hay entre una mesa redonda y la otra, las dos únicas mesas redondas que han tratado el tema. Y me recuerdo que en la última mesa redonda, me recuerdo que estaba Heriberto Feraudis, en aquel momento era presidente de la Comisión Aponte, un funcionario que durante muchos años ha sido funcionario del MENIN y del MINRE, y él decía en esa mesa redonda que generalmente lo que estaba pasando ahora a lo interno de la sociedad cubana es que era la contrarrevolución, dentro de la contrarrevolución había un liderazgo negro y que nosotros éramos los culpables de estar alimentando esa contrarrevolución. Ahí también, bueno, se refleja ese racismo institucional. Pero no solamente eso, en un libro también publicado por el propio Esteban Morales, que ha sido crítico con el tema, así, a pesar de que nos ha echado tierra contra nosotros, pero también los ha cuestionado a ellos. Por ejemplo, en Cuba existen empresas que parecen empresas de África del Sur en tiempo de la apartheid, como el propio Ministerio de Inversión Extranjera, como el propio Ministerio de Comercio Exterior, como el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores, tú coges la foto de todos los años de la graduación del IRRI y generalmente te vas a encontrar uno entre 50 nuevos diplomáticos. Es decir, continúa muchas de las demandas del partido independiente de color, que en su momento fue el más progresista en la región, continúan ahí intactas por ese racismo institucional de Estado.
Ahora, Marta Adela, también hay un punto, y es que, por supuesto, la represión del gobierno cubano, en primer término, va dirigida a todo el que se oponga, todo el que se oponga al gobierno. Eso es en sentido general. Ahora, cuando salen desde grupos, grupos afrocubanos o afrodescendientes, yo creo que el ensañamiento o la preocupación, no sé ni cuál de los dos términos usar mejor, es mayor por parte de las autoridades cubanas. Y es el caso del movimiento San Isidro. Son jóvenes irreverentes, incluso hay muchos que no apoyan su forma de protestar,
pero sí critican y denuncian la represión contra ellos. Pero son irreverentes, son jóvenes en su mayoría, de la, sobre todo el caso de Luis Otero Alcántara es de la raza negra, el rapero Denis Solís de la raza negra, Michael Absorbo, el otro rapero también es de la raza negra. Yo creo que esto duplica la preocupación por parte del gobierno, porque es ese hombre nuevo de ellos, que ellos pensaban que iba a ser agradecido, ahora resulta que es contestatario.
Buen punto y buen análisis ese, porque tal cual es así. Estamos claros de que la represión es para todas y para todo aquel que se enfrente. Pero realmente es eso, es que como ellos han vendido esa máxima de que los negros le debemos a ellos porque nos han hecho personas, y nosotros no le debemos nada a la revolución cubana. No quiero dejar claro en este programa que no nos han hecho personas. Personas nos hicieron nuestros padres con su esfuerzo y su sacrificio, ¿verdad? Tanto biológicamente para hacernos personas como moralmente para podernos llevar a quienes somos hoy. Y me llamaba mucho la atención en el propio artículo que como ellos tratan de negar, de no hacer legítima la huelga de hambre realizada por estos jóvenes, estas valientes personas, y que sí están lideradas principalmente por personas de la raza negra y músicos, además de hip hop, los cuales han estado y han por año han tenido una voz crítica, ¿verdad?, con el tema de la música, pero llevando las demandas sociales. Y eso también les preocupa y les ocupa demasiado al Estado cubano. Es de ahí también esa represión que hay para con la cultura, ¿verdad? La cultura independiente, esta cultura alternativa, este género de hip hop cubano que se levanta y por años ha estado siendo contestatario contra el sistema. Es por ello también que no los dejan avanzar, es por ello también que los bajan de los escenarios, que no le dan oportunidad a ese género para que pueda realizar sus actividades, es decir, para que pueda cantar, para que puedan darse a conocer. Y es por ello, es porque, aparte de que son contestatarios, en su mayoría son músicos de la raza negra. Y eso también, Amado, es válido colocarlo, ¿verdad?, sobre la mira, sobre la vista, porque estoy entre el gremio del hip hop con ellos, y los estoy viendo, los estoy escuchando, cómo ellos pasan demasiado trabajo para hacer su música, para hacer sus presentaciones, y al final lo único que reciben es represión. La Agencia Cubana del Rap también se proyectó, pero no a favor de Denis Solís, sino en contra del propio rapero, diciendo de que, es decir, no lo reconocía, no lo hacía legítimo de su grupo de músicos, claramente, porque la Agencia Cubana del Rap ni respeta a los propios raperos, que a su vez están trabajando desde la independencia. Es decir, si no estás conmigo, pues te conviertes sencilla y llanamente en mi enemigo. Eso es algo que también queríamos dejar por acá en el programa, porque creo que es importante tocarlo, ponerlo, porque hay muchos factores negros, culturosos también, intelectuales también, y otros sencilla y llanamente activistas que quieren un cambio para este país. Pero sí, la represión es doble, y las ofensas, ahí recientemente había un video de Berta Soler el 19 de noviembre, cuando nosotros nos impidieron hacer la actividad en el CIR, que fuimos detenidos, como Berta Soler declaraba y decía que cada vez que a ella la cogen detenida, la primera ofensa es negra de mierda, la revolución te lo ha dado todo.
Dios mío. Bueno, solamente quiero aclarar que Martabella Tamayo está muy relacionada con todo este género del hip hop cubano, sobre todo el contestatario, porque su pareja, Oswaldo Navarro, que por cierto fue fuertemente golpeado durante la manifestación de apoyo al movimiento San Isidro en el Parque Central de La Habana. Oswaldo Navarro es un cantante, es un exponente de este género, el hip hop cubano, sobre todo contestatario. Quiero, antes que se me acabe el programa, pasar a Madrazo, porque ustedes, es que la represión, yo lo decía, no es solamente ahora por apoyo al movimiento San Isidro, ustedes vienen siendo reprimidos por todo lo que vienen haciendo a través del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, que precisamente divulgó hace poco, y lo tuve la oportunidad de verlo a través de Facebook, a través del proyecto Diverso. Un informe, lo escribí, se llama el informe Negación, Exclusión y Discriminación sobre la Situación de Derechos Humanos de los Negros y Mestizos Cubanos. ¿Qué me puedes hablar de ese informe, Madrazo?
Bueno, ese informe que nosotros lo presentamos en el 21 de marzo de 2017, lo presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estábamos nosotros en Washington. A partir de ahí, a partir de ese informe, que es decir, ese informe salió a la par de otros que tenía que ver con discriminación laboral en el mercado cubano, tanto el privado como el estatal. Bueno, a raíz de ese informe, a nosotros el Departamento de Enfrentamiento nos subió la parada, es decir, durante 2017, 2018, 2019, tuvimos acontecimientos bastante fuertes como el impedimento de salida a eventos importantes como la Asamblea General de la OEA, como este evento en Naciones Unidas, en Ginebra, porque le incomodó muchísimo al régimen el informe ese, también como la incidencia de divulgación nuestra del informe dentro de la isla, donde también tuvieron acceso a él muchos intelectuales, académicos, que generalmente han estado acompañando el tema de la racialidad. Muy recientemente, ahora mismo el jueves pasado, el jueves 12, también el Comité Ciudadano también fue víctima de un allanamiento en su propia sede, donde nos robaron desde dinero, computadora, cosas personales. También en la conferencia de prensa el 19, en que fue arrestado Magdalena, Osvaldo, también el ser cooperativo que hicieron contra nosotros, y lo más reciente ha sido esto, es decir, generalmente fuimos de los pocos que llegamos al parque, pero generalmente fuimos los que más golpes recibimos, es decir, el golpe fue con rabia, con ensañamiento, por ser negro, contra el revolucionario, mal agradecido, es decir, nosotros también como estábamos en el ángulo de la prensa extranjera, pudimos haber recibido más golpes. Es decir, si nosotros no hubiéramos estado cerca del lente de la prensa extranjera, a nosotros nos hubiera pasado lo mismo que le pasó al joven que intentó cruzar el parque central con el cartel, lo acorralaron, lo metieron para un edificio al lado del Hotel Inglaterra y lo patearon. Eso también nos pudo pasar a nosotros, y la vida de nosotros estuvo ese día en peligro. Sentimos mucho miedo por nosotros, pero también sentimos muchísimo miedo por la prensa extranjera, sobre todo la corresponsal de Reuters, que había mucha violencia sobre ella, y sobre todo la violencia política contra las mujeres en Cuba es una realidad, sea cubana o sea extranjera.
Ese es otro problema también, por supuesto, el problema de género. Un país donde las leyes, y por mucho que se ha pedido, no, la Asamblea Nacional del Poder Popular no lo hace. El feminicidio en Cuba es gravísimo, y no hay leyes realmente que traten de acabar con este problema del feminicidio. Pero quiero, ya en los tres minutos que nos quedan de este programa, Martavela, por cierto, quiero hacer nada más, tomarles unos segundos. Fue curioso, y digo la palabra curioso por decir algo, ¿no? Que en el Parque Central, en esa manifestación, intento de manifestación que se trató de hacer de apoyo al movimiento de San Isidro, Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, llega y comienza a reportar. Pero en el momento en que se la llevan detenida, es Madrazo y Martavela, o sea, Juan Antonio Madrazo Luna y Martavela Tamayo, los que comienzan a reportar, asumen la posición de periodistas y comienzan a reportar el momento de la detención de Luz Escobar. E inmediatamente después vienen la represión contra ellos y se los llevan a ellos. O sea, que fue de manera escalonada, pero es nada más que algo curioso, ¿no?, que sucedió. Sí. Te pregunto, Martavela, ¿cuál es el mensaje realmente que quieren llevar ustedes a los cubanos sobre los problemas raciales en Cuba, incluyendo todo este problema del movimiento San Isidro? ¿Cuál es el mensaje que quieres dejar en la mente de un cubano que te esté escuchando en este programa?
Bueno, pues el mensaje principal es ese eslogan, ese hashtag de la campaña de nosotros: miremos por dentro, no al racismo, y para las mujeres unidas por nuestros derechos contra la eliminación de todos los tipos de discriminación y violencia hacia nosotras las mujeres, ¿no?
Claro. Juan Antonio, te dejo los minutos finales a ti para que un mensaje a los cubanos de reflexión, quizás una reflexión a aquellos que necesitan saber de los problemas raciales y los prejuicios dentro de Cuba.
No, en la misma sintonía, Martavela, hay que hay que forzar el cambio de mentalidad, hay que animar el debate, pero sobre todo hay que movilizar el cambio, hay que movilizar el cambio con la urgencia que se precisa. Son tiempos nuevos, son tiempos en que hoy hay muchos actores emergentes dentro de la sociedad civil, donde generalmente hay muchos artistas hoy comprometidos, con artistas jóvenes comprometidos con la necesidad de cambio, y el cambio depende de nosotros. Y una de las cosas que más le molesta al régimen es que nosotros hemos decidido vivir en Cuba y luchar desde Cuba en favor del cambio que debe abrazar a todos los cubanos. Es decir, hay el cambio, hay que forzarlo y hay que presionar el cambio. Hay que continuar metiendo el cuerpo, como digo yo, para que el cambio sea una realidad.
Muy bien, pues nada, yo le quiero dar las gracias a los dos, a Juan Antonio Madrazo Luna, a Martadela Tamayo del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. El tema, por supuesto, lo hemos abordado a raíz de los últimos actos de repudio contra ellos, sobre todo las expresiones racistas que se le han emitido a ellos, y también, por supuesto, analizar un poco el tema de los prejuicios dentro de Cuba. Un tema que, yo lo decía al principio, se ha hablado mucho, pero quizás se ha hablado poco. Yo creo que me pueden entender. Hay que seguir hablándolo y hay que llevar, si el gobierno no lo hace, hay que llevar a la sociedad civil cubana a discutir estos temas. Son temas sumamente serios, profundos, e incluso para una transición futura en Cuba, no sé cuándo se va a producir, pero para cuando se produzca, va a ser uno de los grandes problemas que se van a arrastrar en la sociedad cubana hacia un gobierno de transición o hacia un futuro gobierno de corte democrático dentro de Cuba. Muchísimas gracias, repito, Juan Antonio Madrazo Luna, Martadela Tamayo, gracias por haber estado en este programa Las Noticias.
Gracias a ustedes. Un placer
haberlos tenido. Y bueno, también a nuestros oyentes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos pronto aquí en Las Noticias como son en Radio Martí. Hasta la próxima.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El ejemplo del abuso de autoridad y atropello al ciudadano René Alberto López, del cual he venido hablando en mis últimos comentarios, es solo un caso de los muchos que se repiten diariamente a todo lo largo y ancho de la isla. Quizás ustedes se preguntarán qué sucedió al final con este infeliz Pinedo, que les he estado informando. Después de los 4 días que pasó arrestado en la policía, lo mandaron a su casa. Primeramente, le notificaron que el juicio sería el 27 de noviembre, pero el domingo 15 del mismo mes lo detuvieron en su vivienda a las 9 de la noche, lo tuvieron bajo arresto hasta la mañana siguiente. Entonces le notificaron que el juicio sería ese mismo día a las 2 de la tarde. Les recuerdo que el delito de este cubano fue decir en una cola que en los Estados Unidos no se hacían colas. El juicio sumario se desarrolló sin que Alberto López Cossi tuviera representación judicial, violando así su derecho a la defensa. Tampoco le permitieron presentar testigos, ni siquiera los pocos que logró reunir en ese escaso tiempo de más de una veintena que existían. Fueron aquellos los que estaban en la cola y que protestaron indignados cuando la policía y las boinas rojas lo golpeaban brutalmente delante de todos los que estaban allí. Los métodos no han cambiado. En mi parodia de juicio, en enero del 1961, tampoco me permitieron tener un abogado. El presidente del Tribunal Revolucionario, sentado en una butaca reclinable, se echó hacia atrás. Puso las botas sobre el escritorio mientras leía una revista de muñequitos. Yo solo veía las suelas de las botas. Y si algo de lo que leía le causaba risa, se miraba a los lados y lo comentaba con los que estaban allí sentados. Así fue mi juicio hace ya muchísimos años. Pero como ven, nada ha cambiado de los métodos ilegales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6:00 por las frecuencias de Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.